En La Rosa de los Vientos, más de una vez hemos hablado del uso del polvo de momia como remedio curativo. Y es que las momias han desatado pasiones en sus diferentes versiones. Pero si te digo que se terminaron comiendo a las momias trituradas para curar mil y una dolencia por culpa de un error lingüístico, ¿te lo creerías?
¿Lo dices en serio?
Pues atento a lo que vas a descubrir hoy. Recuerda que todo lo que te cuento está avalado por investigaciones históricas y científicas, y si a pesar de todo lo pones en duda,
si no me crees, compruébalo.
En la antigüedad, los persas comerciaban con betún. Por lo visto, ese betún era un líquido negro y viscoso al que se le atribuían propiedades saludables y al que se conocía en su idioma como mumia.
Vale.
Quédate con esa palabra, mumia. Cuando los mercaderes orientales contemplaron por primera vez a las momias egipcias, descubrieron gozosos que estaban recubiertas por betún, es decir, por el mumia persa. Pero no era cierto, fue otra confusión. En realidad, las momias estaban recubiertas por un ungüento hecho de resinas especiales bastante similares al betún, cuya función era mantener en el mejor estado posible la conservación de la momia.
¡Madre mía!
Bueno, en su defensa diremos que no existía la posibilidad de analizar si aquello era el betún persa u otra cosa. Y después, la avaricia y la demanda expandió que no solo el betún fuese usado con efectos medicinales, sino que la propia momia en sí tuviese muchas más propiedades curativas si se trituraba por completo. Bueno, los mercaderes se frotaban las manos de pensar en el gran mercado de polvo de momia que se abría ante ellos.
¡Estamos locos! ¡Estamos locos!
Como la momia, según los antiguos, tenía todo tipo de virtudes curativas, pues hacía cicatrización de úlceras, reparación de huesos rotos, curación de epilepsia, pasando por el típico dolor de muelas, etc. Bueno, pues la demanda en todo el mundo fue devastadora. Desde los más ricos a los más pobres querían tener en su botiquín un poco de polvo de momia.
¡Qué lástima, ¿verdad?
Y te preguntarás, ¿cómo ingerían a las momias? Pues el polvo que obtenían de las momias egipcias era diluido en vino, en agua o miel. Y sí se dispensaba a mucha clientela, así pues según a su gusto cada uno. Y también se elaboraron ungüentos a base de mezclas de vaselinas y sustancias oleosas a los que se atribuían efectos rejuvenecedores de la piel. Bueno, en algunos casos no se vendía el polvo, ¿no? Se vendían trozos de cadáver o incluso una pasta de coloración negruzca. Vamos, en otras palabras, las momias se convirtieron en un negocio muy lucrativo.
¡Oh, boy!
¡Oh, boy! ¡Oh, boy!
Y el oficio de saqueadores de tumbas pues aumentó exponencialmente, y además de robar las momias para que fueran trituradas, no cuidaban el entorno del sepulcro, destrozando sin miramientos cualquier posible vestigio arqueológico y robando las reliquias o joyas que allí se encontraban. Vamos, un despropósito de principio a fin.
Estoy flipando, chaval, es algo que no te puedes creer, que estás alucinando.
Y ya sabemos que la avaricia rompe el saco, y por eso cuando comenzaron a escasear las momias egipcias, los pícaros comerciantes se buscaron las mañas y comenzaron a crear ellos mismos sus propias momias. Sí, sí, has oído bien, las creaban ellos mismos, y te vamos a contar cómo lo hacían.
Está bastante fatal.
La momificación alegremente de los cuerpos de esclavos, de cadáveres abandonados o personas ajusticiadas la hacían desecándoles en las arenas del norte de África. Y lo hicieron con tal pericia que incluso muchos años después, cuando la tecnología permitió someter a las momias de los museos a pruebas de rayos X, ¿sabéis lo que pasó? Que se descubrió que muchas de ellas eran falsas.
Ahora mismo la verdad es que estoy estupefacta.
No me extraña. Bueno, en la antigüedad, eruditos y sabios narraban las excelencias de los tratamientos con betún y más tarde con el polvo de momia. Por ejemplo, en el siglo I, el escritor romano Plinio el Viejo describió por primera vez las bondades del polvo de momia. Decía que cortaba hemorragias, que trataba cataratas, que servía como el alimento para la gota, que curaba el catarro crónico, que aliviaba la fatiga al respirar, que cortaba la diarrea, que corregía los desgarros musculares, que enderezaba las pestañas que molestaban al meterse dentro de los ojos. Bueno, casi mil años después, el gran filósofo y sanador persa Ipsina, también de apellido Avicena, pues escribía que el polvo de momia era uno de los remedios más importantes para la sanación de todo tipo de dolencias, incluso como antídoto para todos los venenos conocidos.
Un momento, señora. Alguien llega.
Pero una de las cosas más curiosas que he descubierto es el denominado licor de momia. O lo que es lo mismo, tomarte chupitos de momia. No sabemos cómo sabía aquello, pero bueno, esto salió a la luz en el siglo XVI en Turín, donde en unos manuscritos se expone la receta para elaborar licor de momia. Atentos.
Tomo nota.
Ingredientes. Carne de hombre joven y sano, muerto de muerte violenta como ingrediente básico. Se corta en trocitos pequeñitos, se mete en un tarro de cristal bien cubierto de aceite y se precinta el tarro. Se deja durante un mes así, macerando, luego se destila en una retorta. Por cada libra de producto destilado se añade triaca y musgo. Se mezcla todo así despacio, con diligencia, y de nuevo se deja durante 30 días en lugar caliente. Atento a la triaca, porque claro, era un preparado compuesto por diferentes fármacos que incluía opio y en ocasiones carne de víbora. Esto se popularizó muchísimo en el medievo y bueno, pues ya sabéis, trataba todo tipo de enfermedades. Y bueno, pues claro, viendo este tipo de cosas, yo no sé cómo aún seguimos alguno vivo.
Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
En Europa no fue hasta el siglo XII cuando se empleó por primera vez el polvo de momia con fines curativos. Lo popularizó un médico árabe llamado Almagar, que tenía la costumbre el hombre de recetar polvo de momia a sus pacientes. Y parece ser que Pierre Mohamed, el boticario del rey francés Luis XIV, fue así como conoció los efectos curativos del polvo de momia.
¡Oh, qué listo que eres!
Por eso no es de extrañar que otro monarca francés, Francisco I, fuera fiel devoto y pues no salía de palacio este rey sin una buena provisión de saquitos de polvo de momia. Y bueno, pues las excelencias del remedio se mantuvo varios siglos, alcanzando su máximo esplendor, como decíamos, en el medievo. Y otro de los reyes que cayó también en las bondades de este tipo de tratamientos fue el rey de Inglaterra, Carlos II, quien además de polvo de momia dicen que tomó medicamentos de cráneos humanos tras sufrir un ataque. Y es que para la élite real y social, comer momias era una medicina muy a medida de la realeza, ya que los médicos que se lo proporcionaban decían que era polvo de momia de faraón. Por tanto, la realeza se zampaba a la realeza.
¡Qué asco!
Pero en el Renacimiento, cuando el interés por la ciencia aumentó, se empezó a cuestionar este tipo de remedios rarunos. En el siglo XVI, el cirujano francés Ambroise Paré denostó el uso de polvo de momia. Ambroise Paré tenía amistad con Guy de La Fontaine, médico del rey de Navarra, y este hizo una visita en 1564 a Egipto. ¿Y sabéis lo que descubrió? Pues descubrió horrorizado momias falsificadas hechas con campesinos muertos en Alejandría, abiertos y rellenos de betún.
¡Qué barbaridad! Claro.
Otro que puso en tela de juicio el uso de polvo de momia fue el padre Feijóo en el siglo XVII. Sin embargo, su uso se mantuvo hasta comienzos del siglo XVIII, cuando en las boticas europeas existía la certeza absoluta de que se estaban vendiendo burdas falsificaciones de polvo de momia. Y la pregunta es, si las momias egipcias no hubiesen escaseado, quizá en pleno siglo XXI algunos seguirían comerciando con el preciado cura todo del polvo de momia.
Es una de las preguntas más complicadas que me han hecho en mi vida.
Y si no acordaros de la baba de caracol, del cartílago de tiburón o el cono de rinoceronte, que muchos cayeron, y eso que ahora la ciencia puede analizarlo todo.
Las neuronas están fritas.
Otro dato llamativo es que cuando las momias dejaron de consumirse, siguieron usándose con otros fines. Uno, en el arte. Los pintores del siglo XVIII usaron el polvo de momia mezclado con disolventes y resinas, dando como resultado un peculiar color marrón al que denominaron marrón de momia.
No sé nada de esto.
Y en el siglo XIX las momias pues tuvieron un uso más divertido. Se convirtieron en fuente de entretenimiento al ser desenvueltas en las fiestas privadas victorianas. Bueno, el espectáculo era ver cómo se desdoblaban las vendas de una momia real y la gente aplaudía y bebía al ver la carne y los huesos secos. Bueno, la gente se lo pasaba allí así, una cosa muy rara. Pero este negocio también se truncó cuando en 1923 Lord Carnarvon, patrocinador de la expedición de Tutankamón, moría repentinamente y la leyenda de la maldición de la momia corrió como la espuma.
¡Madre mía, qué pedra, qué pedra!
Menos mal que el canibalismo de polvo de momia terminó y a día de hoy podemos disfrutar y contemplar tanto en Egipto como en museos de todo el mundo el arte de la momificación de los egipcios, su cultura y tradiciones milenarias.
Parece que la cosa promete, ¿no?
Y como dice nuestro gurú científico y sabio asesor de esta sección, Albert Einstein, lo importante no es dejar de hacerse preguntas.
Si no me crees, compruébalo.